Pues yo estaba orando esta mañana y Dios me dio una palabra para compartir con ustedes, una escritura en el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice la escritura: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y hemos estado estudiando la sanidad las últimas 3 semanas. Hemos aprendido que la sanidad es para hoy. Es para hoy, ¿verdad? Y pues la sanidad es la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y no hay ninguna situación donde no sea la voluntad de Dios el sanar. No hay ninguna situación o enfermedad en donde Dios no quiera sanarte. No existe una razón por lo que Él va a decir no. Y aprendimos que Dios no nos castiga con enfermedad. Y Él no trata de enseñarnos una lección al enfermarnos. Él no nos da enfermedad cuando pecamos. Sin embargo, aprendimos que el pecado puede afectar nuestra habilidad para recibir la sanidad y caminar en las bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y si estamos caminando en pecado conscientemente y sabemos qué estamos haciendo, pero estamos haciéndolo de todos modos en rebelión a Dios y continuamos haciendo las cosas que sabemos que no deberíamos de hacer, viviendo una vida de pecado, entonces le abrimos la puerta al diablo para que nos ataque y le damos acceso directo a nuestra vida. Pero Dios no nos castiga con enfermedad cuando pecamos, pero si continuamos en ello, el diablo tiene una puerta abierta en nuestras vidas y traerá enfermedad o algo peor, como la escritura dice. Aprendimos que no podemos echarle la culpa de todo al diablo. Vivimos en un mundo donde el pecado comenzó a corromper la tierra en el momento en el que Adán desobedeció a Dios y le dio su dominio a Satanás, ¿recuerdas? Y él pecó y sucedieron cosas, sucedieron accidentes, sucedieron defectos de nacimiento y enfermedad aquí en la tierra. Algunas cosas sucedieron porque vivimos en esta tierra. Si no vacunas a tu hijo cuando es pequeño, hay una alta posibilidad de que se puede enfermar, ¿verdad? No es algo de Dios. Dios no está castigando a tu hijo por nada. Pero hay cosas, vivimos en este mundo, hay cosas que simplemente suceden. Y hemos aprendido que la sanidad nos pertenece, es nuestro derecho como hijos e hijas. ¿La sanidad pertenece a ti?
Sí,
eso es cierto. En el momento en el que rindes tu vida a Cristo, el momento en el que eres salvo, sabes que recibes todo el paquete de redención que se hizo disponible a nosotros a través de la obra en la cruz. La salvación, la sanidad, perdón de pecados, propósito, libertad, todo es parte del paquete de nuestra salvación, de nuestra redención. Y la única condición es que ejercites y actives tu fe. Y para poder caminar en sanidad hay ciertas condiciones, ciertos requisitos que debes de seguir para poder alcanzar el nivel de fe que dice: yo creo que ya lo recibí cuando oré, ¿verdad? Creo que ya lo recibí cuando el pastor impuso manos sobre mí y oró, cuando mi esposo puso manos sobre mí y oró, cuando oré por mis hijos, creo que ya lo recibí, ¿verdad? No pongo mi fe en cómo me siento, no baso mi fe en lo que veo, pongo mi fe en la palabra escrita y viva de Dios. Yo sé que tengo que, y también nosotros, yo sé que tengo que preparar mi corazón para recibir por medio de escuchar, estudiar, invertir tiempo en la palabra de Dios, porque cuando estoy en la palabra, cuando la palabra de Dios está en mí, ¿qué es presente? El poder sanador. ¿Recuerdas? No queremos ser culpables de tener falta de preparación, porque si no estamos preparados para recibir, no vamos a experimentar la sanidad y vamos a caminar por vista, no por fe. Y vamos a decepcionarnos todo el tiempo, cada vez. Y pues no queremos ser ignorantes con lo que concierne a la sanidad. Necesitamos entender cómo funciona la sanidad para que podamos activarla con nuestra fe, cuando sea que la necesitemos, ¿verdad? Aprendimos que la falta de perdón va a impedir tu sanidad. De hecho, la falta de perdón va a impedir todas las bendiciones de Dios. Ay, pastor, ¿cómo dijiste eso? No sé qué sucedió durante la semana, pero espero que ustedes estaban hablando con esas personas y haciendo cosas bien con ellos, recto con ellos. ¿Alguien aquí? ¿Sí? ¿Unos? Ay, yo sé que eso es difícil. No quiero. Pero sabes que es importante, es clave si vamos a caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y mira, no puedes esperar que Dios te bendiga, se mueve y obre en tu vida al potencial que Él quiere si tienes amargura y falta de perdón en contra de alguien en tu corazón. No quería orar por las personas, obviamente ustedes ya saben que no quería orar por las personas de estas últimas 3 semanas porque quería asegurarme de que tu corazón estaba preparado. Quería asegurarme de que entiendes cómo funciona la sanidad. Y recuerda, Dios puede sanar instantáneamente o puede sanar progresivamente. Solo porque no te sientes diferente después de que alguien ore por ti no significa que no funcionó la sanidad. Todos entienden eso, ¿verdad? Aprendimos que lo que pasa cuando alguien ora, cuando la palabra ha sido enseñada, ya sea que fue escuchada en la iglesia o en casa escuchando la palabra, estudiando la palabra. Cuando la palabra es enseñada, cuando ha plantado raíces en tu corazón, hay poder disponible. ¿Y qué tipo de poder? Poder sanador, ¿verdad? Y la fe que ha crecido en tu corazón mientras escuchaste la palabra, esa fe activa el poder de Dios. Y vimos qué tipo de poder estaba presente cuando las personas preparan sus corazones. Era el poder sanador de Dios. Escuche, ¿ustedes están bien si pasamos tiempo orando por los enfermos hoy? ¿Sí? ¿Todos están bien? Vamos a hacerlo. Pero yo quiero asegurarme de que estás listo. Yo quiero asegurarme de que estás preparado. Y creo que es importante como iglesia, honestamente, que tengamos momentos como este durante el servicio donde el Espíritu Santo se puede mover. Y tal vez hoy es tu primera vez aquí, o tal vez no estás acostumbrado a ver el poder de Dios y la manifestación de su Espíritu Santo moviéndose durante un servicio. No sé, pero somos una iglesia que cree en los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ustedes están conmigo en eso? No me voy a disculpar por eso. Eso es quienes somos, ese es nuestro ADN. Sin embargo, sí creo que debe de haber un balance en la iglesia. Y pues digo eso porque a algunas iglesias el servicio entero se están revolcando en el piso, gritando, corriendo por todos lados y haciendo cosas que parecen un poquito extremas, un poco fanáticas. Y yo creo en todo eso, si el Espíritu Santo es el que verdaderamente se está moviendo. Somos una iglesia llena del Espíritu. Si el Espíritu Santo quiere que corramos, gritemos y seamos extremos, vamos a obedecer y hacer lo que él quiera si así es como se mueve. ¿Están conmigo? Sí, y si vas a estar ofendido en esas cosas, bueno, lo siento. Vamos a hacerlo. Pero sí, necesita haber un balance. Necesitamos enseñar la palabra de Dios para que nuestra fe puede crecer. Y no estoy seguro de cómo Dios se va a mover hoy, pero yo sé que Él quiere sanar a las personas. Y vamos a darle el tiempo para hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo estaba en Facebook el otro día y leí un comentario que alguien posteó en su página. Fue interesante y veo muchas cosas que a veces estoy leyéndolo y pensando, ay Dios mío, qué triste que está perdiendo lo que Dios tiene para ti. Pero esa persona dijo algo como, la iglesia necesita enfocarse en predicar la palabra de Dios en lugar de perder tiempo moviéndose en los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Y pues está pensando, Tan pronto como leí eso, pensé, wow, qué triste. Tienes la mitad de razón en eso y te falta algo en la otra mitad. Y necesita haber un balance, pero cuando Dios se quiere mover, vamos a permitirle que se mueva. Así es que si estás aquí hoy por primera vez, este va a ser un servicio diferente. Y mientras oraba sobre predicar esta serie, Dios me habló de verdad fuertemente sobre este tema y la sanidad. Él me dijo, tu iglesia, Árbol de Vida, necesita saber cómo creer en mí por sanidad y cómo ayudar a otros a creer por su sanidad. Y pues durante las últimas 3 semanas y te he dado buenos fundamentos en este pensamiento central tan importante que tenemos, que vemos muy claramente en las Escrituras. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14-15, la palabra dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que la voluntad de Dios es para sanar, ¿verdad? Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y Dios quiere sanarte, Él quiere sanarte, Él nunca va a retener la sanidad de ti. ¿Estás convencido de eso esta mañana? ¿Sí? ¿La mitad? Pues vosotros, bueno, vas a pedir algo. Pero ahora, mira, ahora que entendemos que nuestro Dios está dispuesto a que todos sean sanados y que podemos tener confianza que cuando le pedimos cualquier cosa, incluyendo la sanidad, tenemos que entender que por fe está hecho. Está hecho. Marcos capítulo 11, versículo 24. Escritura muy conocida. Por eso les digo que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas por las que oran y piden, creen que ya las han recibido y les serán concedidas. No es más clara que eso, ¿verdad? Esa es nuestra posición para la sanidad. No importa cómo te sientas, no importa lo que diga tu cuerpo, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. No caminamos por vista, no caminamos por lo que nos dice nuestro cuerpo, caminamos por fe. Y la fe activa la sanidad. Yo he compartido este testimonio anteriormente, pero hace muchos años mi esposa estaba batallando con un muy mal informe médico. Ella estaba teniendo complicaciones con sus ovarios y útero, y era bien doloroso y le causaba todo tipo de problemas. Y cuando fue al doctor, descubrieron que ella tenía varios tumores en esas áreas, eran muchos. Y pues le sacaron rayos X y podías ver un montón de tumores por todos lados. Le dijeron que debían de hacerle una, ¿cómo se dice? Histerectomía, o iba a empeorar y eventualmente se convertiría en cáncer si no se trataba ahora. Pues en ese momento no teníamos seguro médico y la cirugía iba a costar como $10,000, como 175,000 pesos más o menos. Y no teníamos dinero para eso. Así que la siguiente semana, en una de nuestras juntas de liderazgo, esto era cuando vivimos en Texas, todos se reunieron en un círculo y impusieron manos sobre mi esposa y oraron por ella. Inmediatamente, ella sabía que ella había sido sana. Ella lo sabía, y ella nunca regresó al doctor después de eso, porque ella sabía y estaba segura de que era sana. Ahora, pues así que cuando nos mudamos aquí a México, ella fue a ver al doctor para su chequeo anual. Y ella le dijo al doctor lo que había pasado en Texas y que ella nunca regresó a ver al doctor a que le hiciera un chequeo de nuevo. Así que el doctor aquí le tomó rayos X y le hizo un ultrasonido y los rayos X estaban completamente limpios. No había nada en ellos, ningún tumor, nada, perfectamente normal. Y no, mira, no me entiendes mal, siempre quieres seguir las instrucciones de los doctores, ¿okay? Yo no quiero que estés saliendo de este lugar, Pastor Jeff, los doctores son del diablo y no debería escucharlos. y no me entiendes mal, no, siempre quieres seguir las instrucciones de los doctores. Creemos en los doctores. Dios los dio la sabiduría para tratar el cuerpo. No quieres ignorar el doctor, pero para mi esposa, ella sabía. Ella tuvo esa confianza para tomar esa decisión de no regresar al doctor. Yo no puedo decir que es la cosa correcta para ti, pero para ella sí. Y mi esposa, mira, yo tengo que decirte, mi esposa le ha creído a Dios por su sanidad, por problemas de tiroides, y ella tomaba medicina por muchos años por una condición de la tiroides, y Dios la sanó. Ella no le pidió a nadie que orara por ella, ella solo le creó a Dios y salió de ese proceso con fe, fue progresivo. Lo mismo le pasó a ella con su hígado. Y ella ha tenido muchas cosas. Ella tenía una infección terrible en el hígado que dañó su hígado y le estaba causando muchísimos problemas. Y Dios la sanó. Y de hecho, por 6 meses después de que la diagnosticaron, tuvo que ir a ver el doctor cada mes para algo así como un análisis de enzimas. Y por 6 meses seguidos, los análisis estaban perfectamente normales. Y mi esposa, ella puede creerlo por lo imposible. No estoy tratando de presumir de ella, pero estoy tratando de hacer un punto aquí, enfatizar un punto. Y mi esposa tiene tantos testimonios de sanidad. Es una locura. Creo que si alguien la amputara su brazo, le volvería a crecer uno o tal vez dos. En serio. Y ella necesita mano extra para poder terminar con todo el trabajo que hay aquí. ¿Verdad, mi amor? ¿Y por qué no oras por un brazo extra? Eso podría ser de mucha ayuda y podrías darme un masaje en la espalda al mismo tiempo que doblas ropa. Ay, 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 eso es terrible. Sueno como un machista. Pero así que ahora que sabemos que es la voluntad de Dios y estamos listos, hemos manejado todos los obstáculos, hemos perdonado a las personas que necesitaban perdonar, nuestra fe está lista, ¿sí? Y la pregunta obvia es, ¿cómo nos da la sanidad Dios? ¿Cómo? Pues a través de la palabra está muy claro que ahí hay un número de diferentes métodos por los cuales Dios puede proveer la sanidad. Voy a mencionar unos pocos que vemos en las Escrituras porque quiero que entiendas lo que nos muestra la palabra de Dios, solo en caso de que quieras usar alguno de estos otros métodos, porque hay diferentes maneras en las Escrituras. Yo quiero estar seguro que todos sepan las diferentes maneras, y puedes hacerlo o no. Y no voy a pasar mucho tiempo en ninguno de ellos porque me quiero enfocar en el que vemos que es el método más prominente. Y solo para que sepas, aquí hay algunos de los métodos y puedes escribirlos y estudiarlos más tarde, pero los métodos por los cuales Dios da la sanidad incluyen, número uno, algo muy común que vemos en las Escrituras, es la unción de aceite y la oración de fe. La unción de aceite y la oración de fe. Y vemos eso, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. Y dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llaman los ancianos de la iglesia, que es oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará, sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. La oración súplica eficaz de justo puede lograr mucho. ¿Cuántos justos tenemos aquí? Amén. Y la unción con aceite y la oración de fe. Voy a darles una breve explicación de cada uno de estos. El aceite siempre representa la sanidad en las Escrituras, siempre. Y también el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento fue usado para ungir reyes y profetas con la unción del Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo. Significaba ser consagrado y separado para el propósito de Dios. Y también los judíos siempre ungían a los enfermos con aceite porque creían que tenía propiedades curativas. Y pues era costumbre ungir a las personas con aceite cuando estaban enfermas. Era simbólico del poder de unción y sanidad del Espíritu Santo. Muy interesante, ¿verdad? Pero el aspecto más importante de ese método era la oración de fe. Y cuando estamos creyendo a Dios por nuestra sanidad, estamos usando la oración de fe, más o menos. Encontramos aquí la oración de fe en Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creeré que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa es la oración de fe ahí. Hemos hablado de eso durante esta serie. Y este no es solo para sanidad, es para cualquier cosa por la que creamos a Dios. Lo hablamos. Y la oración de fe requiere que hablemos y proclamemos lo que queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo con nuestros ojos de fe. En otras palabras, tenemos que creerlo. No es suficiente con decir lo que quieres si realmente no crees que va a suceder. Si declaras que estás sano, entonces debes creerlo. Es verdad para cualquier de las promesas de Dios. Entonces tienes que recibirlo también. La oración de fe dice que no importa si tu oración es contestada inmediatamente o si tienes que permanecer en fe un tiempo hasta que recibas la manifestación, porque por fe te ves recibiendo. ¿Está conmigo? Mira, yo quiero decir, esto no es un tipo de creencia de la nueva era, la mente sobre la materia, nada así. Simplemente estás poniendo tu confianza en la palabra de Dios y su verdad, y llegando a convencerte de su palabra y verdad incluso antes de que tu respuesta venga. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí. Esto no es un tipo de creencia de nueva era. Más o menos estás diciendo: la palabra de Dios lo dice, por lo tanto yo lo creo, está hecho. Esa es nuestra posición de nuestro corazón en eso. Y por último, tienes que actuar en ello. Hablando de la oración de fe, Santiago 2:17 nos dice que debemos actuar en nuestra fe. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dependiendo de la situación, necesita poner tu fe en acción. Por ejemplo, si quieres que tu dinero está sujeto al plan financiero de Dios y no al sistema del mundo, entonces poner acción a tu fe significa que vas a diezmar, vas a dar ofrendas, ¿verdad? No estoy predicando de eso esta mañana, pero es buen ejemplo. Y pues estás diciendo: confío en Dios con mi dinero, confío en que Él me provea, creo en Dios más de lo que creo en mi sueldo, ¿verdad? Poniendo en acción nuestra fe. Eso es poner la fe en acción. Y la sanidad es la misma manera. Si estoy creyendo que Dios me sanó, entonces voy a actuar así. No voy a quejarme todos los días: oh, mis rodillas me duele tanto, me están matando, no puedo soportar ese dolor. ¿Estás creyendo por su sanidad? Sí, pero ese dolor es insoportable. ¿Están conmigo? Amén o ouch. Y mira, no estoy diciendo que ignores tus síntomas. Lo que estoy diciendo es que lo que dices y cómo actúas va a ser diferente. Y pues lo declaramos, lo creemos, lo recibimos y ponemos acción a nuestra fe. Eso es todo el proceso de la oración de fe. Unción con aceite y oración de fe. Otro método que vemos de sanidad en la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos 3 a 10. Y llamaremos a este método el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Hay poder en el nombre, ¿sí o no? Ya sabemos que hay poder en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que su nombre está por encima de cualquier otro nombre. Todo nombre está por encima del nombre de cáncer, está por encima del nombre de la ceguera, el resfriado, la gripe, todo nombre. Todo nombre, todo nombre. Filipenses 2:9, la escritura nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos, nosotros tenemos ese nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando usamos su nombre, estamos ejerciendo nuestra autoridad, porque su nombre representa su autoridad que nos ha dado. Es como un policía, quizás no aquí en León, pero un policía, cuando él dice que el tráfico se pare, el tráfico tiene que parar porque se le ha dado la autoridad para actuar en el nombre de... Pero sería fácil atropellarlo con nuestro coche, pero paramos porque sabemos que si no nos detenemos, tendremos que enfrentar el poder, todo el poder del gobierno de la ciudad, y vamos a tener grandes problemas, ¿verdad? El nombre de Jesús opera de la misma manera. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo y sabemos lo que nos pertenece, cuando sabemos que tenemos la misma autoridad que Jesús, cuando sabemos que su nombre representa todo el cielo que nos respalda, el diablo tiene que obedecer. La enfermedad tiene que obedecer. Nuestras circunstancias tienen que obedecer, porque tenemos todo el cielo, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, todos ellos nos apoyan. Nos respaldan, y la autoridad en su nombre es poderosa. Por eso podemos usar este método para orar por la gente, para sanar a los enfermos. ¿Están aquí? Hechos 3, mira lo que dice, capítulo 3, versículo 1 a 10. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tenga plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de ¿quién? Jesús, Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomando de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. ¿Qué nombre? Jesús, el nombre de Jesús. Escucha, cuando entiendes la autoridad que tienes, el nombre de Jesús es poderoso, no solo para sanar, sino para cualquier situación. En el nombre de Jesús, cuerpo, sé sano. En el nombre de Jesús, enfermedad, sal de aquí. En el nombre de Jesús, diablo, quita las manos de mi matrimonio, de mis finanzas, en el nombre de Jesús. O lo que sea. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos ejerciendo nuestra autoridad por medio de ese nombre? Vamos a orar así hoy. Otro método, y ese es un método polémico, y probablemente vas a pensar que este es raro, suena raro, pero en realidad es bíblico. Y las personas abusan de este método, los predicadores de televisión abusan de este método todo el tiempo. Mira, el problema con muchos de esos métodos es que la gente los hace extraños. Muchas de las diferentes manifestaciones que vemos en la Biblia no son raras, la gente es rara. Y hacen cosas raras en el nombre de Jesús. Pero aquí, número 3, otro método: pañuelos y delantales. Mira, te dije que esto iba a sonar raro, pero es bíblico. Esto fue usado y todavía se usa hoy. Miren lo que dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 a 12. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Extraño, ¿verdad? Y recuerda, cuando la gente tocó la ropa de Jesús, ¿qué pasó? Fueron sanados. Pablo básicamente estaba haciendo lo mismo, porque hubo ocasiones en que la gente estaba demasiado enferma para venir a una reunión. No podían viajar o vivían lejos, ¿verdad? Entonces, así que la gente traía pañuelos y delantales para que Pablo pudiera orar por ellos. Cuando el pueblo los trajo a sus enfermos amados y los puso sobre ellos, fueron sanados. ¿Están conmigo? No malinterpretes este método. No hay poder en pañuelos y delantales. Son solo objetos que pueden ser usados como un punto de contacto para soltar nuestra fe y activar el poder de Dios. ¿Entienden eso? Es como, más o menos es como poner nuestras manos sobre alguien y orar por ellos. Pero ellos no pueden estar presentes, entonces vamos a hacerlo en algo. ¿Están siguiéndome? Y si no podemos hacerlo personalmente, si no podemos estar ahí para orar físicamente por alguien, podemos usar este método. Es solo un punto de contacto para soltar nuestra fe y activar el poder de Dios. Y he visto gente orar por los niños trayendo un animal de peluche y poniendo las manos en el animal de peluche para llevar de vuelta al niño enfermo en el hospital, algo así. Dios ha usado ese método y puede ser cualquier objeto, no solo pañuales y delantales, no necesariamente. Pero el problema con ese método hoy en día es que ves a algunos de esos predicadores de televisión, incluso en iglesias, ellos tienen esos manteles especiales que pueden comprar o corten la camisa de algún predicador o su manta y prometen sanidad. Llama ahora para ordenar un pedazo de mi camisa, mi paño de oración, por solo 2,000 pesos puedes tener un pedazo de mis pantalones y Dios te sanará. Ponlo en tu frente y observa cómo obra Dios. Algo así. 01800, bla, bla, bla. Y ¿has visto a esos predicadores locos en la televisión? ¿Sí o no? I mean, todos, sí. Es bien chistoso. Y llama ahora por tu botella de agua de manantial milagrosa. O lo que sea, yo he visto un montón de cosas. Y pues, pero sabes que Dios puede usar cualquier cosa para sanarte. Y si no puedes poner tus manos en alguien y orar, ora sobre algo que puedes enviarles. Todos estos métodos operan obviamente por fe. Es por eso que nuestros corazones necesitan estar preparados para recibir. ¿Cuántos están listos para recibir? Man, porque al final yo voy a cortar mi camisa y ponen tu... No, no voy a hacerlo. Otro método que vemos en la escritura es la palabra hablada. La palabra hablada. Y vemos eso, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Dice la escritura, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sánese a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a ese, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano el siervo que había estado enfermo. La palabra hablada. Esto es muy similar a usar el nombre de Jesús, obviamente, pero el mismo principio. Pero vemos en esta historia que la distancia no importa. ¿Están conmigo? Podemos declarar la sanidad, podemos hablar sobre alguien en el otro lado del país. No tenemos que estar en el mismo cuarto, no tenemos que tenerlos en el teléfono, ni siquiera tenemos que hablar con ellos. Solo podemos declarar, hablar. La palabra hablada, solo declaramos la palabra sobre ellos. Yo tomo la autoridad sobre la diabetes. Declaro que mi madre es sana en el nombre de Jesús. La palabra dice que por sus llagas fuimos sanados y declaro que el Señor Gómez ha sido sanado en el nombre de Jesús. Declaro que su cirugía será un éxito en el nombre de Jesús. Lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy declarando... Estoy hablando, la palabra hablada. Y podemos hablar sobre cualquier situación y ver a Dios moverse. Debemos esperarlo. Debemos saber que sabemos y estamos seguros de que Dios va a moverse cuando lo hablamos en existencia, cuando lo hablamos en realidad. ¿Sí? Al observar el ministerio de Jesús, se hace evidente que el método primario mediante el cual la sanidad fue administrada a los enfermos era mediante la imposición de manos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y pues ese es el método más común que usamos hoy en día. Cuando alguien quiere oración por sanidad, así es como oramos por ellos, como 99% del tiempo. Ponemos la mano sobre ellos, como la Escritura dice, ¿verdad? Y pues número 5 es la imposición de manos. Marcos capítulo 6, miren lo que dice. 6, versículo 1 a 6. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada a estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús le dijo, no hay profeta sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso, ¿qué? Sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él puso sus manos sobre ellos. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 22 a 25. Dice la Escritura. Llegaron a Bethsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después le escupieron sus ojos y de poner ¿qué? Las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. ¿Qué pasó? Él estaba poniendo sus manos y ahora, por eso nosotros imponemos nuestras manos sobre los enfermos, porque eso es método que Jesús usó. Lucas capítulo 4, versículo 4:40 de Lucas. Dice, al ponerse al sol, todo lo que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. ¿Y qué? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18. Marcos 16, a 17, 17 a 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Sus manos y sanarán. Jesús creyó en este método tanto que nos encargó a la iglesia para usar este método al encontrarnos con los enfermos mientras que compartimos el evangelio. ¿Verdad? Mira, yo no tengo ningún poder para sanar. Pastor Jorge no tiene poder para sanar. Poncho no tiene poder para sanar. Cuando oramos por alguien, cuando ponemos nuestras manos en alguien y oramos, estamos siendo obedientes a lo que la Escritura dice que debemos hacer. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar. El poder de Dios, su poder sanador, va a ser soltado en tu cuerpo. Cada vez. Eso es un hecho. El poder sanador entrará en tu cuerpo. ¿Lo crees? Y esas últimas 4 semanas hemos estudiado esto. He presentado un buen caso para la sanidad y sus corazones están preparados para recibir. Y en el momento en que ponga mis manos sobre ti, el momento en que mi esposa ponga sus manos sobre ti, el poder de Dios va a entrar en tu cuerpo. El poder sanador de Dios va a ser soltado. Yo sé que yo sé que yo sé que yo sé. Amén. ¿Podrías obtener tu sanidad instantáneamente? O puede tomar 3 segundos, 3 minutos, 3 meses, pero el poder sanador de Dios entrará en tu cuerpo en el momento en que oremos. Sin duda. Tu sanidad podría ser instantánea o podría ser progresiva a partir de hoy. El pensamiento vendrá. Realmente no obtuviste nada, no te sientes diferente, el dolor sigue ahí, no funcionó, no debe ser tu día de suerte. Eso es lo que sucede. Mira, no canceles tu fe estando de acuerdo con tus síntomas. ¿Están aquí? No canceles tu fe estando de acuerdo con tus síntomas. Siendo decepcionado y regresando a tu asiento. Todavía me siento, no funcionó. ¿Sabes qué? Está declarando fe en algo diferente, no en la sanidad. Aprendimos la semana pasada que creemos que ya hemos recibido cuando oramos. Esa es la posición que tenemos que estar. No me importa cómo me siento, mi fe está en la palabra escrita de Dios y nada me privará de mi sanidad, ni la ignorancia, nada de nada. Amén. Y cuando esos pensamientos vienen, tenemos que comenzar inmediatamente a invocar en dónde están fundadas nuestras creencias. Nuestra respuesta a esos pensamientos debe ser fuerte y inmediata. Nuestra respuesta a esos pensamientos debe estar llena de las escrituras que hemos escuchado, que hemos meditado, que ponemos en nuestro corazón, y así tomamos las escrituras que han formado nuestras creencias y los convertimos en una espada para defender nuestra posición. Y cuando esos pensamientos vienen, necesitamos responder con algo como esto. Jeff, espera un minuto. Mi padre es un dador liberal. Él da libremente y él da abundantemente. No solo eso, sino que él me dio el poder sanador de Dios cuando impusieron manos sobre mí. El mismo poder de sanidad que se administraba a la mujer con el problema de flujo de sangre se administró a mi cuerpo cuando las manos fueron puestas sobre mí. La misma virtud o poder sanador que fluyó de Jesús en Lucas 6:19 está en mí trabajando poderosamente. Creo que recibí cuando oré. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que tener esa posición lleno de confianza. Lleno de confianza. Diablo, no me importa lo que digas. Diablo, estás acabado. Empaca tus cosas y vete. Ya no voy a ser tu prisionero porque soy sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Enfermedad, tienes que irte. Dejen ese cuerpo en el nombre de Jesús. Detengan sus ataques en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad sobre ti en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad, sanidad. Está hecho, hecho, hecho. Diablo, nunca vuelvas a tocar este cuerpo. Esa es nuestra posición.